Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern de Barcelona. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico y misterioso en las noches de Barcelona. Saludamos en la producción Carlos Hernández y en la pecera tras el cristal Marc Perarnau. Como siempre, aquí la locución, vuestro servidor, Ramón Álvarez. Una noche más, un lunes más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, entren. ¿Podemos recibir y mandar mensajes telepáticos? ¿Es posible conocer el futuro? ¿Quién fue Mesmer y qué tuvo que ver con su polémica teoría del magnetismo animal? ¿Qué es la percepción extrasensorial? ¿Qué factores facilitan la percepción extrasensorial y los experimentos realizados en laboratorio? ¿Existe la telepatía animal? ¿Por qué a veces nos sentimos observados? ¿Existe también la visión remota? ¿Por qué existen casas encantadas? ¿Existen los fantasmas? ¿Es cierto que los sanadores tienen una suerte de energía misteriosa? ¿Es cierto que en ocasiones numerosos gobernantes contaron con el asesoramiento de magos, videntes o de astrólogos? Los poderes ocultos de la mente esta noche en Misterios en las Ondas. Y para hablar de los poderes ocultos de la mente, pues qué mejor que hacerlo con su autor. Esta noche pues hablamos con Enrique de Vicente, es un auténtico maestro del periodismo, de la investigación y divulgación seria y rigurosa. Más de 35 años como periodista especializado en temas paracientíficos. 15 años frente a la revista internacional Año Cero. Es vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología. El pasado año lo tuvimos en el programa y nos presentó su obra Claves Ocultas del Código Da Vinci. Esta noche vamos a hablar de su último trabajo literario, Los Poderes Ocultos de la Mente, que edita Plaza y Janés. Y afortunadamente, siempre que le hemos llamado, ahí lo hemos tenido, colaborando desinteresadamente en Misterios de las Ondas. Buenas noches, Enrique.
Muy buenas noches, Ramón. Encantado, como siempre, de estar contigo en Misterios de las Ondas.
Un placer, como siempre, que estés con nosotros. Y bueno, como ya dijimos en semanas anteriores, teníamos que abducirte de alguna manera, porque estás en esa vorágine de la presentación del libro. Y imagino que podríamos hablar de algo caótico, ¿no? Porque estás viajando por toda España.
Bueno, he tenido que poner fin ya a todos los viajes que tenía pendientes por unos problemas de salud de mi padre. Y bueno, yo también estaba a punto de tener problemas de salud. Mira, esto, por mucha pasión que uno tenga, porque tú sabes muy bien, todo esto se hace por pasión. Claro. Con los libros normalmente no se gana ningún dinero. Hombre, hay casos excepcionales y yo no me puedo quejar del anterior, porque Claves Ocultas del Código Da Vinci, bueno, ha sido un milagro, pero es un libro, en España no, pero en el resto de los países se sigue vendiendo. En los establecimientos Walmart, que bueno, es como los grandes almacenes de Estados Unidos, está entre los bestsellers, y hoy me han anunciado, entre otras cosas, la edición en ruso.
¡Caramba!
Afortunadamente, bueno, me he quedado atónito, porque me decían que si aceptaba las condiciones, y hombre, aunque hubiera que pagar por editarlo, ya no en ruso, sino en la editorial que se edita, que es una de las más prestigiosas, donde se editan las mejores obras de historia, de órdenes, sociedades secretas, templarios, etcétera, pues ha sido noticia. O sea, eso es de esas alegrías que te hacen pensar, hombre, merece la pena realmente escribir libros.
Desde luego que sí, Enrique, merece la pena, y yo espero...
No, digo escribir libros, no estar en estas cosas. Quiero decir que yo estoy desde bien pequeñito, por vocación, y vamos, encantado de la vida, encantado de la vida, y no podría hacer otra cosa. Yo en este momento no podría hacer otra cosa, porque para mí es un ideal. O sea, el poder decir, aunque sea poco, de lo que cuento en la revista Año Cero, en mis editoriales, es algo que no tiene precio. Le valga a quien le valga. A lo mejor hay poca gente a la que le sirve mis reflexiones, o a lo mejor hay poca gente a la que le sirve cualquier mensaje, más allá de todos los datos, de cosas curiosas, etcétera, de lo que yo cuente por la radio. Pero si vale de algo, si aporta de algo personalmente a cualquier mujer u hombre, le permite abrir su mente, ampliar su conciencia, cambiar su vida y contribuir un poquito a transformar este mundo caótico en el que vivimos, yo me doy más que por satisfecho.
Sabes perfectamente que eso es así. Además, los oyentes y los lectores lo confirman en tu revista, que sí que es muy interesante, y están muy atentos a tus reflexiones. Eso no hay ninguna duda. Además, llevas ya 15 años, decía la introducción, 15 años frente a Año Cero.
Pues sí, ese es un premio también, es un premio que me da la vida, el cosmos, el universo, estar 15 años al frente de una revista que uno ha creado con ilusión en su momento, con ese título ambiguo, que era un título que vendía poco, porque no era algo que se refiriera al misterio, sino algo que reflejaba algo en lo que para mí estábamos, que era en el año cero de una nueva era. O sea, esa posibilidad siempre anunciada para mí cada vez está más cerca, a medida que las cosas van más agitadas, que todo el proceso, no es que se note que va peor, se nota la aceleración brutal que estamos viviendo. Para mí eso significa que está más cerca el final del Kali Yuga, de la edad oscura, tenebrosa en la que vivimos, y el comienzo de una edad de oro. Y insisto, es para mí un gran premio del cielo el poder seguir al frente de esa revista, que esa revista se venda no en España, sino en toda América, y mucho en todo México, en toda América, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Pues es un premio del cielo.
La verdad es que sí, y esperemos que también, a pesar de que tienes el tiempo muy limitado, pues que continúes, Enrique, con estas maravillas literarias, como estos dos últimos libros, Las claves ocultas.
Bueno, muchas gracias por lo de Maravillas Literarias. Con toda sinceridad, tú eres muy generoso.
No,
considero tanto. Son libros vulgares y corrientes de divulgación, bueno, de dar a conocer toda una serie de cosas, pero bastante vulgares.
Eso lo dices tú, fíjate, digo yo que no es así, lo sabes tú, que hay miles de gentes que lo confirman. Yo quería darte la enhorabuena, ya en mi nombre y en nombre de muchos oyentes que tenemos aquí y que así me lo han hecho llegar, ¿no? Por ese descomunal y maravilloso trabajo que, como siempre, además nos tienes acostumbrados, ¿no? Es un magnífico libro, yo diría, de consulta imprescindible para todo aquel que quiera saber más sobre sí mismo. Entremos, pues, en los poderes ocultos de la mente.
Acabará antes porque a las 9 se tiene que ir él. Acabará menos 5.
Enrique, en este libro es una edición ampliada y actualizada de un trabajo que hiciste hace una década aproximadamente.
Así es, así es. Efectivamente, hace una década, por encargo del director de una colección, que aunque tenía el título de colección Año Cero, realmente no tenía ninguna conexión con la revista, sino solamente con mi empresa, que es una empresa grande que edita muchas cosas, y bueno, les pareció importante aprovechar el nombre de la revista, puesto que se distribuía en toda América, para lanzar una colección de venta en kioscos que se vendiera en España y en toda América, con ediciones en Argentina y en México y con distribución en toda América. Y esa colección funcionó muy bien en su momento, pero se vendió cada dos títulos, porque se vendían juntos dos títulos, un mes diferente. Era una colección en la que había títulos tan señeros como El retorno de los brujos o El misterio de las catedrales, u otros de mucha menor cuantía, pero de importancia, como El Kybalión. El Kybalión es uno que se vendió, por cierto, con el mío, con Los poderes ocultos en la mente. Desde entonces, que ese libro, pese a que había tenido una tirada brutal, claro, como la que tiene un libro de kioscos, estaba agotado, se encontraba solamente en algunos puntos en librerías de saldo. O sea, yo lo encontré en los sitios más extraños, bueno, más extraños no, como encontré algún ejemplar, pude comprar algún ejemplar en Buenos Aires y en Bogotá. No, en Bogotá o en Quito, no, en Quito, yo creo. Un sitio muy raro, tenías que ir a buscarlo. Me pedían que lo reeditara y, bueno, finalmente me animé, pero con la condición de eliminar varios capítulos, porque habría sido un libro muy voluminoso, y ampliar notablemente algunos de los otros. Hay alguno como el capítulo de precognición. Podemos adivinar el futuro, cuya extensión es el doble que la del anterior, pues tanto porque toco muchos temas de actualidad, como el tsunami que asoló el sudeste asiático en la pasada Navidad, como el 11 de septiembre, el 11 de marzo, el 7 de julio, como, bueno, también cuento a lo largo de ese y otros capítulos experiencias de personajes famosos, tanto personajes históricos como escritores, actores y cantantes modernos. Porque un poco lo que pretende ser el libro es algo muy variado. Es decir, que tanto satisfaga la curiosidad de la gente que quiera saber lo que le ha ocurrido eso a actores y cantantes, que son muy pocas páginas en el libro, pero cuento bastantes experiencias, como a personajes notables de lo más diverso, como los experimentos científicos, tanto los primeros que se hicieron como los últimos. Obviamente hay un poquito de cada, pero no dan para más esas 420 páginas del libro. Es una, bueno, una enciclopedia de la parapsicología para todo el mundo y que pretende ser al mismo tiempo profunda y amena. Profunda en el sentido de que no rehuyo ningún tema serio, ninguna investigación científica seria, trato de explicarlas lo más fácilmente posible, como amena, porque cada página más o menos voy saltando de un tema a otro con diferentes epígrafes.
Es una maravilla. Hablando de los epígrafes, hay, creo recordar que casi 300 epígrafes en su interior, por lo que resulta pues muy sencillo a la hora de identificar pues los capítulos y la lectura es amena. Yo lo he leído, Enrique, y si lo quieres decir a los oyentes, el libro tiene sus 400, comentabas, 400 y pico de páginas.
20, sí, sí.
420 páginas.
O más.
Sí.
Yo sí, lo veo aquí, más, 430 páginas.
Sí, sí, lo tengo aquí delante, exactamente. Y es un libro que yo lo he leído en dos ocasiones, porque además te quedas con ganas de más, porque está tan bien escrito, tan bien explicado, que bueno, es una enciclopedia maravillosa y faltan apelativos.
Tú es que eres muy generoso, Ramón.
No,
soy eres muy generoso, hombre, y ya hace falta tener ganas para leérselo un par de veces.
No, pues...
Pero realmente comentarios como el tuyo en un libro como este, que es difícil, porque te puedo asegurar, Ramón, la parapsicología, tú sabes muy bien que apenas se editan últimamente, en los 10 últimos años, libros de parapsicología y de ovnis aún menos, porque no es un tema que realmente venda, que realmente interese. Por eso es por lo que me he tenido que esforzar promocionándolo, es decir, haciendo viajes a sitios, pues al final para vender en muchos sitios nada más 10 libros. Pero, bien, hacer el esfuerzo para que se conozca, para que siga viva la parapsicología y la gente sepa que la parapsicología es algo infinitamente más serio que los charlatanes o los locos o los serios videntes o curanderos que aparecen en los programas de televisión autotitulándose parapsicólogos.
Es cierto.
Que la parapsicología es algo sumamente serio, que cuenta con muchas pruebas, con muchísimas, con pruebas científicas en algunos terrenos, con evidencias suficientes en otros, y que ha habido infinidad de científicos que se han dedicado al estudio de la parapsicología y se siguen dedicando, incluidos, científicos o no científicos, pues 20 premios Nobel que se han dedicado a esta materia, entre ellos, pues algunos como nuestro insigne compatriota Santiago Ramón y Cajal, que junto con su hermano médico como él, es decir, estamos hablando del padre de la neurofisiología, del padre del estudio del cerebro, pues él dedicó una atención extraordinaria a los fenómenos paranormales y escribió varios libros sobre ellos que desaparecieron en el fragor de la Guerra Civil, entre otras cosas porque Ramón y Cajal, al que hoy se reivindica, estuvo condenado durante mucho tiempo, era un masón, ni más ni menos. Gente como él y gente como otros muchos a los que he conocido, un premio Nobel moderno que ha sido el inventor de los superconductores, que gracias a su invento podemos disfrutar hoy del avance tremendo en los ordenadores, en las telecomunicaciones, sin él no podríamos, y que es uno de los muchos defensores de la parapsicología, defensores a rajatabla.
La verdad es que ese libro es una visión global de los fenómenos parapsicológicos más conocidos. Enrique, en él muestras que las experiencias paranormales no son exclusivamente de algunos sensitivos, sino que es la expresión de facultades desconocidas de los seres vivos.
De cualquier persona. Y cualquier, tú lo has dicho muy bien, seres vivos. Yo cuento también mínimamente, como todo, brevemente, y dando la referencia bibliográfica. Bueno, habrás visto que la bibliografía que doy finalmente es muy pequeña. Simplemente mi editora quería que diera 10 libros y ya yo me extendí hasta donde pude, o sea, hasta 3 páginas. Pero hay son los libros publicados en los últimos años. Cualquiera que quiera profundizar más y se va a librerías de viejo puede encontrar dentro de poco, en cuanto pueda técnicamente, en mi página web, que está muy desatendida, porque yo no entiendo nada del tema y me lo tiene que hacer un amigo que está siempre de viaje.
¿Qué te pasa como a mí?
Claro. Pues ahí colgaré en algún momento una bibliografía más amplia. Pero digo que los animales muestran esas facultades. Muestran facultades extraordinarias de telepatía o de precognición, pero que no admiten duda, que en el caso del ser humano podríamos dudar de algo, pero vamos a ver. Si los animales, por ejemplo, del zoológico de Sarajevo, comenzaban a armar una algarabía enorme media hora antes de los ataques aéreos, bueno, eso no tiene una explicación física de ningún tipo, porque los aviones todavía no habían partido del aeropuerto, aún menos los animales que presentían en la Segunda Guerra Mundial, tanto en Londres como en Berlín, los ataques del enemigo. Y 20 minutos, media hora antes, o a veces 10 minutos antes, iban hacia el refugio antiaéreo e invitaban a sus dueños a ir hacia él. Bueno, uno puede decir, vale, los aviones de la Luftwaffe alemana estaban ya en vuelo, pero cuando se trataba de los misiles V2 que tardaban 5 minutos en que despegaban de las costas de Europa hasta que caían sobre Londres, 5 minutos, no había explicación para que 10 minutos o 20 minutos antes los animales reaccionaran. Tampoco hay explicación para esos animales, y hay casos españoles, yo conozco varios, aunque no los he detallado en el libro porque es un libro sintético y de carácter muy universal, pensado para que pueda ser leído por gente de muchos países, pero he conocido algunos casos, y lo hemos reflejado en la revista, en Año Cero, de animales, alguno de ellos ha salido en toda la prensa, pues que de repente un gato que vivía en Madrid y le habían llevado de vacaciones a su pueblo en Extremadura, al pueblo de la familia. Bueno, lo trajeron de nuevo a Madrid, pero el gato vivía también en el pueblo y quería tanto a la abuela de la familia que se fue caminando desde Madrid al pueblo de Extremadura y apareció por allí al cabo de un mes de que estaba perdido. Hombre, en Estados Unidos hay casos más asombrosos. Un perro al que dejan abandonado los dueños, pues porque a última hora se descuidan y no estaba dentro de la cajita, de la jaulita donde iban a hacer el traslado, van de un lado a otro de Estados Unidos y al cabo de 3 meses el perro les encuentra en su nueva casa lleno de heridas, de magulladuras, porque había recorrido inexplicablemente los 1000 kilómetros de distancia que le separaban. Sí, el perro Sugar, creo que era, o el gato, perdona, no recuerdo si era el perro o el gato Sugar, porque es un caso de los años 60.
En cualquier caso, es increíble.
Misterios en las ondas. Una aventura alucinante. A través del misterio. ¿Se atreven? Su única opción, Misterios en las ondas.
Hablabas, Enrique, de los animales, de ese desconcertante historia del perro. Y lo has comentado, creo que al principio, que hubieron animales que huyeron antes del tsunami y también personas que lo llegaron a presentir. ¿Es cierto eso?
Así es, así es. Bueno, en el caso de personas, hay unos cuantos y una es muy cercana a nosotros, es la cantante Concha Márquez Picker, que en aquellos momentos estaba de vacaciones en Tailandia y que le dijo a su marido, el también famoso actor Ramiro Oliveros, que había tenido un sueño, un presentimiento de que iba a haber un peligroso terremoto. Esto fue el día anterior a que hubo el maremoto. Bueno, el actor Ramiro Oliveros, su marido, que es bastante escéptico en estas cosas, dice, las cosas de mi mujer, pero nos ha confirmado que esto es así. Y Concha además ha tenido otras premoniciones también, como anteriormente tuvo el presentimiento trágico de que algo iba a ocurrir con su hija, no le gustaba nada que se fuera de viaje como se fue en coche, en un viaje en el que murió. Ha habido otros que vivían en aquella zona que tuvieron ese presentimiento, y ha habido personas que yo conozco también aquí en España que soñaron la noche anterior pues o con un terremoto o con una ola gigante que venía o con cosas similares. Por cierto, me permito, Ramón, hacer un llamamiento a los oyentes de tu programa, porque si alguno ha tenido últimamente sueños con olas con algo que suponga una inundación, estaría muy bien que se pusiera en contacto con tu programa. Quisiera ver si hay ese tipo de sueño persistente en Cataluña, espero que no, como sí lo hay, lo ha habido en Galicia. En Galicia un investigador me comentaba esto, hicimos un llamamiento y apareció gente en una conferencia que yo di allí, apareció gente que había tenido ese sueño. También en Málaga, que hice la misma petición, también aparecieron unos cuantos casos. Así que sería muy, muy interesante. Aunque yo no veo ahora el peligro más inminente en nuevas inundaciones. Creo que puede venir de todo, pero si mi teoría que desarrollo en el libro sobre los arquetipos es correcta, es una teoría un poquito complicada de explicar, pero tú sabes muy bien, Ramón, que un año después, exactamente en el aniversario del 11 de septiembre, un año después, uh-huh, en el programa de Iker Jiménez, yo comenté que si mi teoría era correcta, uh-huh, el siguiente atentado tendría que ver con tierra, o sea, eran el primero aire, el segundo tierra, el tercero agua y el cuarto fuego, tendría lugar en Madrid, no en Madrid, dije en España, un 11 de septiembre. En privado les dije a él y a Carmen Porter, su mujer, que no me atrevía a pensar que pudiera ser en Madrid, a decir que pudiera ser en Madrid, pero les expliqué las razones y las cuento someramente en el libro. Yo luego, con el paso del tiempo, he ido pensando que para nada, o no exclusivamente se obedece a una operación mágica, eso, sino que hay algo más, que tiene que ver con poderosos arquetipos que conmueven el inconsciente colectivo. Si eso es correcto, el tercer aviso nunca se da uno solo, sino que se dan varios. Es decir, en el caso del segundo no solo se dio el ataque de, por tierra, por tren, uh-huh, de Madrid, sino el de Londres. Y en el caso de agua sería tanto el tsunami como las inundaciones de Nueva Orleans, que fueron muy impactantes. O sea, el problema no es cuánta gente muera, porque ha habido casos estos en que el número de víctimas ha sido muy pequeño comparado con cualquier guerra de las que se están dando continuamente. No, el problema es cuál es el impacto en el inconsciente colectivo, y el impacto ha sido brutal. Pues bien, si esa teoría es correcta, yo repito una vez más algo que no me he cansado de decir desde hace meses: el siguiente impacto tendría que ver con el fuego. En su momento supuse que tenía que ver con una explosión nuclear o un arma o una bomba sucia, pero desde hace meses vengo sosteniendo que si no tiene que ver con el hombre, yo creo que esto se escapa a la dimensión humana, sería una o varias, no una, varias erupciones volcánicas o una de gran volumen que conmoverían al mundo por las repercusiones que tienen. Ha habido últimamente explosiones, erupciones nucleares. Ayer veía en las noticias que había habido una, justamente, pero yo creo que se trata de unas que nos impacten tanto como el atentado de Madrid, el atentado de Nueva York, o el tsunami, o la inundación de Nueva Orleans. Algo que suponga un golpe.
La verdad es que yo recuerdo perfectamente aquella emisión en Milenio 3 con Iker Jiménez, y todos nos quedamos impactados, porque cuando ocurrió los atentados de Madrid, del 11M, aparte del suceso tan tan terrible, recordamos tus palabras.
Pero esto tiene que quedar claro, no tiene nada de evidencia, no tiene nada de profecía, nada, en sí, absoluto.
Impactó
es
mucho.
Es de estudio de los símbolos y del inconsciente colectivo, que es algo muy complejo de explicar. En mi libro apenas, o sea, no lo pretendo, doy una explicación muy somera, pero sí explico hasta qué punto eso que Carl Gustav Jung llamó el inconsciente colectivo y que los científicos actuales llaman conciencia global, uh-huh, es algo claro, vivo, presente, que deja pruebas en máquinas de laboratorio. Hablo brevemente del proyecto Conciencia Global, uh-huh, que si te parece os lo resumo.
Sí, Enrique.
El proyecto Conciencia Global consiste muy someramente en una serie de 80 aparatitos muy simples, muy simplones. Les llaman los ex huevos, es el acrónimo realmente de lo que significa en inglés, y están, digamos, instalados, son dispositivos muy simplones, insisto, que son generadores aleatorios de números, y van instalados en ordenadores de 80 instituciones diferentes, distribuidas especialmente en Estados Unidos, luego en Europa y finalmente en Asia y alguna en África. En España no hay ninguna de momento, porque quienes acogen estos son instituciones serias, como universidades, institutos importantes. Especialmente lo instalan, por ejemplo, en las bibliotecas de las universidades, y requieren que haya ordenadores que estén conectados a internet 24 horas 365 días al año, es decir, de forma permanente. ¿cuál es la pretensión de esto, dicho de forma muy simplona? La idea es que esos aparatitos, por experimentos que se han hecho a lo largo de las últimas décadas, son los que se utilizan para estudiar científicamente, estadísticamente, la psicoquinesia o acción de la mente sobre la materia. Se supone, se parte de la hipótesis, que digamos, la conciencia global, es decir, el conjunto de las conciencias individuales de la gente que está en las proximidades de esos aparatos, o a lo mejor en el país donde están esos aparatos, no lo sabemos, influyen inconsciente e involuntariamente sobre los aparatos. ¿Qué ocurre? Que esos aparatos envían el registro de sus datos automáticamente y cada segundo están enviando todos esos datos a través de Internet a una central que está en la Universidad de Princeton. En esa Universidad de Princeton, dicho muy en castellano, hay un laboratorio importantísimo de parapsicología, el laboratorio de anomalías de la Escuela de Ingeniería. Bien, ahí se reúnen los datos y ahí van dando como resultado un gráfico, una gráfica estadística con subidas y bajadas. Es decir, como lo que vemos como cuando nos hacemos cualquier prueba médica, vemos registros, subidas y bajadas. ¿Qué ocurre? Que se comprobó cómo durante el entierro de Lady Di, o cómo durante meditaciones colectivas en las que participaba mucha gente, había notables alteraciones. Era como si el inconsciente colectivo o la conciencia global influyera en esos aparatos. Se vio que lo mismo ocurría durante los primeros bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia, con la gente conmovida diciendo, pero ¿cómo estamos haciendo eso nosotros, los supuestamente civilizados? Pero de repente se comprobó que en varios casos, por ejemplo, en el 11 de septiembre no solo había un desvío brutal y permanente que había durado durante todo el tiempo que duró la intensidad de las noticias, de la emoción de la gente, sino que esa variación se iniciaba media hora antes del primer ataque. ¿Y cómo era posible que esa máquina, sin que nadie supiese lo que iba a ocurrir, reaccionase media hora antes del primer ataque, de que la primera torre gemela fuese impactada? Hipótesis mía, no de los científicos que trabajan en ese proyecto, que son muy cautos, porque tienen a muchísimos colegas suyos que son parece fieles guardadores de la virginidad de la Santísima Madre Ciencia, ¿no? Están atacándoles por todos los medios y ellos no especulan, yo sí. Yo digo, quizá, porque media hora antes ya la operación, el ataque del 11 de septiembre, fuese quien lo organizó y fuese con los propósitos que fuesen, ya estaba en marcha y era irrevocable, ya iba a tener lugar. Lo mismo el tsunami. En el tsunami la reacción era muy anterior. ¿Por qué muy anterior? Porque 24 horas antes ya los animales pueden percibir cuando va a haber un terremoto, y 2 horas antes del tsunami ya había tenido lugar el terremoto. Así que ahí encontramos la explicación y nos encontramos con 2 incógnitas brutales. Una, ¿cómo es posible que la conciencia colectiva de la gente influya sobre los aparatos? Uno. Y dos, ¿cómo es posible que la conciencia colectiva de la gente se anticipe a un hecho que va a suceder? Aunque el nivel de evidencia, de prueba que haya de esto sea mínimo, supera con creces al azar, y ni aún los escépticos más feroces han sido capaces de plantear una explicación alternativa. Yo creo que este es el terreno más fascinante en el que estamos avanzando hoy en día y que nos puede llegar a dar unas sorpresas brutales.
Eso, el experimento, el proyecto Conciencia Global, máquinas que registran las influencias del inconsciente colectivo.
Pero de alguna manera hay algo curioso en esto también. Hablamos de la influencia sobre ordenadores. Pues resulta que el Centro de Estudios de Anomalías, el Laboratorio de Anomalías de la Universidad de Princeton, fue financiado en sus investigaciones durante un tiempo por una empresa de ordenadores para que determinaran hasta qué punto el estrés del usuario del ordenador, de un ordenador, influía sobre el comportamiento de su ordenador personal. Y el resultado del estudio es que sí, que podía haber una influencia, que en ocasiones al menos el estado emocional de la persona que utilizaba un ordenador podía provocar anomalías. Y yo cuando he hecho esa pregunta en conferencias en cualquier punto de España donde las he dado, ha habido mucha gente que me ha confirmado que ellos provocaban anomalías, que se habían dado cuenta, pero no solo en los ordenadores, sino en aparatos eléctricos de todo tipo, empezando por el tendido eléctrico, por las luces. Dependiendo del estado de la persona, variaba mucho qué tipo de estado era, se apagaban farolas.
Caray. Antes mencionabas, Enrique, al psicoanalista Jung, Carl Gustav Jung, y como todos sabrán, pues acuñó el término de sincronicidad, y tras la tragedia del 11S en Nueva York se empezaron a descubrir unas sincronicidades numéricas.
Sí, muchas.
Muchas. Tú de esto comentas bastante en el libro, ¿verdad?
Comento algunas, comento un par de páginas del libro que, ojo, lo que hago es remontarme a un artículo que publicamos en la revista Año Cero. Fue un artículo escrito 5 días después del atentado. Ya en Estados Unidos, en una página web, habían empezado a marcar todas esas coincidencias y descubrimos alguna más. Hay muchísimas, o sea, hay como una treintena, y yo cuento solamente algunas de ellas, de coincidencias que tienen que ver con el 11 o con el 9-11, porque en todos los países de habla inglesa se escribe el mes y luego el día, se escribe 9, o sea, 9-11-2001. Pues bien, sabemos que, por ejemplo, un año después, el 11 del 9, o sea, el 11 de septiembre del 2002, el número premiado en la Lotería de Nueva York, ese día que en Estados Unidos todo el mundo conoce como el 9-11, fue el 911. Sabemos también que uno de los pasajeros del vuelo que se estrelló en Pensilvania, o que fue derribado sobre Pensilvania, logró llamar desde su móvil al número de emergencias, que es el 911 en Estados Unidos. No es, no, o sea, esa no es la anécdota. La cuestión es que el número 911 no paró de sonar, se bloqueó desde un primer momento, porque es el número de emergencias donde todo el mundo quería saber algo relacionado con la tragedia. En ese momento habían transcurrido 254 días del año 2001, 2 más 5 más 4 suman 11, faltaban 111 días para que terminara el año, que no suma 11, suma 3, pero es 111. El primer avión que se estrelló contra las Torres Gemelas era el vuelo AA011, o sea, el de American Airlines, o sea, el identificativo AA. Cuando se traduce en numerología en cualquier país, la A es 1, o sea que era el avión 11-011. Ese vuelo número 11, el vuelo número 11, llevaba a bordo a 11 tripulantes, es decir, 2 pilotos y 9 auxiliares, incluido azafatas, etcétera, y a 81 pasajeros, que 81 suma 9, no suma 11, es decir, 9-11. Uh-huh. Es decir, en total 92 personas, y 9 más 2 suma 11.
Caramba.
El tercer avión que desapareció, que es el que se asegura que cayó sobre el Pentágono, o vete a saber dónde lo derribaron, y uno, no, digo porque hay una zona de seguridad muy amplia y hay todo tipo de sospechas de que fue derribado ese avión. Sí. Pero ese avión al que se atribuye el boquete del Pentágono fue el vuelo AA-077. Ahí no era, era 11077, con 65 personas a bordo. Es decir, 11 personas, número 11. El 77 es un múltiplo del 11, es decir, es 7 por 11, y ya en ese artículo publicado 15 días después del atentado, como en otro que publiqué al mes siguiente, yo destacaba, si tú te vas a la revista, en uno que hablaba sobre el simbolismo de la tragedia, y yo destacaba en los tres sumarios son los tres grandes títulos que lleva el artículo, el número 7, la importancia del 7, diciendo que si el primer número que tuvo importancia en ese ataque fue el 11, y el segundo fue el 7, y recuerdas que el ataque contra Londres fue el día 7 del mes 7, de un año que no era el año 7, pero el año 2005, que suma 5 más 2, 7. Obviamente hay mucha gente que puede decir que todo esto son cosas agarradas por los pelos, y cosas de loco. O sea, yo, mira, me da lo mismo. Bien, que me llamen loco. Sí, con toda certeza yo estoy bastante loco. Estoy bastante loco, en principio, porque no pienso con la corriente, porque no estoy de acuerdo con la corriente, porque no estoy de acuerdo con las tesis oficiales que se han dado sobre todo esto, y porque estoy convencido de que la Tierra está viviendo por un proceso sumamente especial, no solo la Tierra, sino creo que la Vía Láctea, pero está afectando muy concretamente en este momento a nuestro sistema solar, que es un momento único en la historia, en toda la historia conocida, y como yo creo eso, que es una locura, con certeza, y lo creo desde hace mucho tiempo, pero resulta que yo veo reflejado en el exterior, a tal extremo llega mi mal, todos los síntomas de mi locura, es decir, veo como no ya las catástrofes naturales, no ya los atentados, no ya que no hay paz y tranquilidad en ningún sitio, no solo ya cómo se utilizan mentiras creadas por el gran poder como el terrorismo, creadas y mantenidas por él para crear un estado policial, un estado totalitario mundial, como veo cosas de ese tipo que son los síntomas de que llega el fin del Kali Yuga, lo que llama a la tradición cristiana el fin de los tiempos. Pero qué maravilla, porque según la tradición, después de eso puede surgir una edad de oro, sea lo que eso signifique. No tengo problema en hablar de los números para quien le valga, está bien. Cualquier psicoanalista entiende, cualquier psicoanalista junguiano entiende que eso tiene un significado que es muy raro, pero tiene que ver con el inconsciente colectivo. Jung cuenta casos de su vida en la que eso ocurría. Hay seguramente entre los oyentes de tu programa, Ramón, muchas personas que han descubierto en su vida, se dan extrañas sincronicidades numéricas, en algunos momentos al menos. Bueno, no hay que obsesionarse para nada con eso, hay que ver que eso a veces son símbolos que algo nos quiere decir.
¿Cuántas veces nos ha pasado que al ir a llamar a una persona y encontrarnos con que no hay línea en el teléfono, decir algo y nos contesta la persona a la que íbamos a llamar, que también nos estaba llamando a nosotros? Eso es, vamos, curiosísimo.
Pues sí, es sumamente curioso.
Pero ocurre con una frecuencia, yo creo que más alta de lo que nos pensamos, ¿eh?
Con mucha, mucha frecuencia. Pero bueno, hay mucha gente que puede suponer que eso, bueno, es una casualidad, que uno dice, yo sé que me va a llamar fulano, y esa persona, porque es una persona con la que tenemos un vínculo emocional, pues lo normal es que nos llamara. Y hay casos en los que no. O sea, yo tengo un montón de casos de llamadas increíbles, increíbles, algunas las puedo mencionar porque las han mencionado los afectados, como Fermín Cabal, que era, sigue siendo, pero en su momento era la figura más visible, no solo española, sino internacional, de las medicinas alternativas. Había sido un gran abogado, había sido político en una época ya muy remota, y él, que era el presidente de la CIAMAN, de la Confederación Internacional de Medicinas Alternativas y Naturales, de repente llevamos mucho tiempo sin hablar. Y un día yo le llamo, mucho tiempo, sin hablar por teléfono, un día le llamo y me dice, dime, Enrique. Y él luego comentó en una entrevista en un programa de radio de bastante difusión, comentó, bueno, ¿cómo no voy a creer yo en la telepatía? O sea, que se le preguntan a Enrique de Vicente si no adiviné que era el que me llamaba. Fermín Cabal lo que ignoraba es que esto a mí se me produce con mucha frecuencia. Bueno, depende, con algunas personas, solamente con algunas personas. Aunque hay otras, pues fíjate, reuniendo documentación para este libro, para Los poderes ocultos de la mente, yo me propuse meter toda una serie de experiencias muy selectas de españoles, personas famosas españolas, casos personales que yo había investigado. Al final tuve que renunciar a ello porque la editora me dijo que era imposible, que no cabía en el libro más. Y había estado hablando con Fernando Sánchez Dragó para tratar de sintetizar una experiencia increíble de telepatía y de sincronicidad que él tuvo y que él cuenta en su libro La del Alba Sería. Y de repente me llama un día a las 6:30 de la tarde Fernando Sánchez Dragó a mi casa. Quiero decir, primera anomalía, si él hubiera pensado antes de llamar dónde llamarme, no se le hubiera ocurrido llamarme a casa, porque él sabe, o debería saber, que yo a esas horas estoy trabajando en la revista.
Claro.
Pero bueno, yo estaba en casa comiendo a las 6:30, cosa que no es muy anormal cuando como en casa porque me vengo antes, pero lo que sí era anormal es que yo estaba comiendo y viendo en el vídeo una entrevista que le había hecho Fernando Sánchez Dragó un mes antes a Jodorowsky, uh-huh, en el cual acababan de hablar en ese momento de Jung y de las sincronicidades.
Qué bueno.
Es decir, estoy poniendo un ejemplo de alguien conocido, pero eso se me ha producido con mucha frecuencia. Seguro que muchos oyentes de tu programa se le producen cosas de ese tipo. En Los poderes ocultos de la mente yo hablo de los experimentos de parapsicología y de telepatía, concretamente, que han hecho los equipos de investigadores dirigidos por el biólogo Rupert Sheldrake, y en los cuales han comprobado, primero, en encuestas, que un porcentaje muy elevado de la población, dependiendo que fueran en California, por ejemplo, había un 78%, y en los sitios donde menos, en las poblaciones inglesas, había resultados inferiores. Pero aproximadamente eso, indicaban haber sentido en alguna ocasión que una persona iba a telefonearles justo antes de que lo hiciera, o con mayor frecuencia, que habían llamado alguna vez a alguien que en ese momento estaba pensando en telefonearles. Bueno, esto lo sometieron a experimentos. Cogieron a una persona y le dijeron: oiga, seleccione 4 personas con las que usted tenga buena comunicación y crea que puede adivinar cuándo le van a llamar por teléfono. Entonces, el experimentador llamaba por teléfono, había alguien por supuesto con la persona en su casa, se estaba filmando otros experimentos. Le pedía, por favor, llame a su amigo en este momento. Y el amigo, cuando sonaba el teléfono, tenía que decir, y esto quedaba grabado en el vídeo, tenía que decir, me está llamando mi mamá, o me está llamando mi novia, o me está llamando mi amigo Pepito, o me está llamando mi primo. Y el porcentaje de aciertos era sumamente notable. Es decir, un porcentaje de aciertos en algo tan artificial como un experimento. Esto nos ocurre en la vida cotidiana. Pero cuando uno piensa en esto, que de vez en cuando tiene telepatía, que de vez en cuando tiene premoniciones, es como poquita cosa. Es por lo que a la parapsicología le cuesta mucho conseguir dinero para financiar sus investigaciones. Lo más importante para mí, y por lo que yo me he esforzado en actualizar este libro y en promocionarlo, es por algo muy simple. Todos estos casos no son sino pequeñas muestras de una realidad mucho mayor, una realidad que se manifiesta en muchos fenómenos, como el que y con el que inicio el libro Los poderes ocultos en la mente, la historia de Matthew Manning, o como los casos de poltergeist. En los casos de poltergeist, que son fenómenos que ocurren dentro de una casa, al que dedico un capítulo en este libro, son tan espectaculares en ocasiones, en algunas como las que yo he vivido, y se ve claramente que están siendo producidos de forma inconsciente e involuntaria por una persona como una expresión de sus problemas, que nos apuntan de forma clara y para mí personalmente definitiva, a que hay un poder tremendo dentro de nosotros. Tenemos verdadera dinamita psíquica. Tenemos un poder absolutamente inimaginable, pero un poder que no queremos aceptar y que no podemos aceptar, porque el ser humano ha sido programado para no aceptarlo. Recordemos las leyendas de todos los pueblos, por ejemplo, expresada en el Génesis. Cuando el ser humano es expulsado simbólicamente del paraíso por los Elohim, porque nada dice de Yahvé o de Dios, no, dice en cualquier versión de la Biblia que cojamos, leamos el párrafo y verán que ahí no dice que la palabra es Elohim, que es el plural de Elohá. No hay ninguna duda de que es plural, pero dice claramente, en un momento dicen, vamos a echarle de aquí, no sea que coma también del árbol de la vida y se haga inmortal como nosotros. Ese nosotros que uno lee en las diferentes versiones que están en castellano o en catalán, me imagino, bueno, en catalán no lo he leído, pero me imagino que también, porque sí he leído a la francesa, de la Biblia, ¿qué quiere decir? O sea, ¿a quién se estaba refiriendo Dios? O sea, ¿Dios estaba hablando esto con los angelitos, así como tratándoles de tú a tú? O sea, realmente, cuando uno profundiza, y hay mucha gente que lo ha hecho por derroteros muy diversos, yo recomendaría más lecturas como las obras de Barbara Marcianek, porque creo que se acercan más a la realidad, que las de Zacarías Sitchin, que también, o recomendaría la lectura de una novela excepcional de una escritora que ha recibido el premio Príncipe de Asturias y a la que se reconoce como la gran escritora feminista, que es Doris Lessing, su gran novela en ese sentido es Sicasta, es una novela de ciencia ficción, y ella ha dicho que es lo mejor, que es de lo que más satisfecha se encuentra, porque le ha permitido expresar verdades que otro género no le permitía expresar. Cuando uno lee cualquier cosa de esas, uno entiende que el ser humano era, como proyecto y en su inicio, y antes de la maldición, de eso que llamamos la caída, algo muy poderoso, que se le ha programado y se le ha recortado, se le ha programado como un robot para negar sus capacidades, sus posibilidades. Y sin embargo, tenemos la posibilidad de crear la realidad, co-crear la realidad con otros, de crear la realidad de nuestras vidas y de cambiar nuestras vidas y transformar el mundo. Y ese es un mensaje que hoy tenemos que recordar y es una capacidad que hoy tenemos que despertar si no queremos que nuestro mundo se vaya al traste.
Qué duda cabe. Pues Enrique Vicente, no te queremos robar más tiempo. Te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, que hayas atendido la llamada. Sí que ahora, cuando ya te despidamos, lo que ha comentado Enrique, personas que hayan tenido sueños de inundaciones o sueños de olas, etcétera, que se dirijan al programa. Y ahora, cuando nos despidamos de Enrique, Marc nos pondrá al corte con los contactos. Y decirte eso, Enrique, que, bueno, y a los oyentes, que en www.enriquedevicente.com encontrarán en breve. Pues
en breve, bueno, es una página que no recomiendo visitar porque la creó un amigo y está en construcción. Bueno. O sea, en la medida en la que tenga tiempo, estas navidades, que me tomaré vacaciones, me dedicaré a meter ahí pues muchas informaciones que tengo y que me gustaría compartir con los amigos.
Pues Enrique, como siempre, un placer enorme que hayas estado con nosotros. Yo a los oyentes pues les emplazo para que echen mano del libro Los Poderes Ocultos de la Mente, que edita Plaza y Janés, que la verdad es que no se lo van a leer una vez, ni dos, sino tres y cuatro, porque es un libro muy muy interesante y como consulta siempre es bueno tenerla en la biblioteca.
Muchas gracias. Está hecho también, aunque sea difícil, pero está hecho también para que la gente que vaya en el tren o en el autobús o incluso en el metro se puedan leer solo un fragmento del libro, o sea, lo que es un par de páginas, que es o página y media, que lo que es un epígrafe.
Exacto.
Y no se pierdan, es decir, se informen de algo y luego puedan reflexionar sobre ese algo, porque lo más interesante son las reflexiones de la gente. Yo a lo largo del libro reflexiono muy poco. No es un libro de reflexiones, es un libro de datos para que la gente piense, saque sus conclusiones y profundice.
Enrique, pues enhorabuena nuevamente por el libro y te mandamos un abrazo muy fuerte de Barcelona.
Un abrazo a ti, Ramón, y muchas gracias como siempre.
Gracias a ti, hasta pronto.
Molt bona nit.
Bona nit.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Correo ordinario, Radio Desvern, programa Misterios en las Ondas, calle Carles Mercader, número 17, Can Ginestà, 08960, Sant Just Desvern, Barcelona. Teléfono 93-372-3661, 93-372-3661. Y a partir de ahora, y gracias a nuestro webmaster Javier Clemente, podrás disfrutar de los últimos y de los mejores programas de anteriores temporadas. Para ello, consulta la siguiente página web, misteriosenlasondas.com, misteriosenlasondas.com. Y si quieres ponerte en contacto con el director del programa a través del correo electrónico, esta es la dirección, info@misteriosenlasondas.com. info@misteriosenlasondas.com.
Antes de despedirme, amigos, decirles que uno de los temas que a mí me espeluzna en torno a estos fenómenos y cualquier día les contaré un caso. Es el llamado fenómeno inducido, que podemos decir que es como si cualquiera de nosotros pues acude a un vidente y este nos dice que hay riesgo de que nos atropelle un automóvil. Ya nos ha dejado en el inconsciente el mensaje grabado de que tenemos un riesgo de atropello. Lógicamente, el atropello puede ser casual, pero en ocasiones está la obsesión que la persona en cuestión tiene por evitar el atropello, que en un momento determinado se echa a las ruedas de un coche y obviamente sufre el atropello. Cualquier día les contaré un caso que me contaron espeluznante. Solo decirles, amigos, hoy es el último programa del mes de noviembre. El próximo lunes no estaremos porque recordarán que ya tenemos la Constitución, es fiesta, hay un puente. Entonces les emplazo para el próximo lunes, me va indicando el técnico, el lunes 12. El lunes 12 de diciembre, ¿verdad? Exactamente. 12 de diciembre estaremos con ustedes nuevamente. Pero dicho, amigos, nos vemos el próximo lunes 12 de diciembre. Y recuerden que en el próximo programa pues siempre tendremos un programa interesante. Y ya no siempre por las gentes que vienen, naturalmente que sí, pero fundamentalmente por las gentes que nos escuchan. Hasta entonces, hasta el 12 de diciembre, un fuerte abrazo, amigos.